tardes. Excelentísimo señor alcalde, señor pregonero, señores concejales, señor juez de paz, señores presidentes de las distintas cofradías, señores cofrades, señoras y señores. Un año más, cuando acabamos de comenzar la Semana Santa de este año 2014, y antes de presentar a nuestro pregonero mayor de este año, quiero tener un momento de silencio por los que faltan por haber fallecido desde la pasada Semana Santa. Como por ejemplo el arzobispo emérito de Valladolid, don José Delicado Baeza, que fue pregonero de esta Semana Santa en 1987, dando el pregón en Santa María, que falleció el pasado 17 de marzo. También quiero tener un recuerdo para los anteriores presidentes de esta Junta Local y, por qué no, para los presidentes que la componemos ahora, sin cuyo trabajo a lo largo de este año no hubiera podido ser posible el poder disfrutar de esta maravillosa profesión que nos espera. Que no tenga que venir San Vicente Ferrer, como dijo el Papa Inocencio VI, como el enviado de Dios para convertir a los pecadores, que no seamos nosotros los pecadores, porque solo seamos católicos esta semana, que seamos un poco transigentes, que pensemos que esto no se hace solo y que todos tenemos que colaborar, cada uno en su función, organizando, dirigiendo y colaborando en las distintas profesiones. Ya sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro pregonero. Se llama Agustín Fernando Sigüenza Molina. Es vecino de Tordesillas, nació en el 1959 y desde el 1 de julio del 2012 es director provincial de Educación. Tiene la dirección y ejecución de la política y estrategia de la Consejería de Educación en materia de enseñanza no universitaria. Responsable de la gestión de los procesos de escolarización y organización de centros. Responsable de la gestión de los procesos de soporte, rutas de transporte escolar, comedores escolares, etc. Responsable de la gestión presupuestaria y de personal de los centros docentes de titularidad pública de Valladolid y provincia. Coordinador de los procesos de inspección y control de los centros públicos y privados. Coordinador de los programas educativos desarrollados por centros públicos y privados. Desde el 21 de julio de 2009, jefe del Servicio de Cualificaciones y Acreditación de la Competencia Profesional. Técnico asesor del Servicio de Formación Profesional. Técnico asesor del Servicio de Educación de Personas Adultas y Alumnos. Asesor técnico docente del área de programas educativos. Asesor de formación. Profesor asociado al Departamento de Biología Celular. Profesor de Enseñanza Secundaria, Especialidad de Biología y Geología. Es licenciado en Ciencias Biológicas en 1982 por la Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias, sección de Química, en 1986 por la Universidad de Valladolid. Posgrado en Educación de Personas Adultas, 2002, UNED. Ha impartido cursos de docencia en Psicología de la Educación. Es didáctica de las ciencias. Ha realizado diversas publicaciones de carácter didáctico y científico. Ha participado como ponente en distintos congresos, cursos, mesas redondas y seminarios con el reconocimiento de las cualificaciones profesionales o de la acreditación de competencias y formación online. O ponencias en retorno al sistema educativo. Igual que en diversas mesas redondas, es una persona dedicada a la docencia, con mayúsculas. Y sin más preámbulos, quiero presentar
autoridades, mayordomos, presidentes de cofradías, distinguidos ciudadanos y ciudadanas de Tordesillas. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Junta Local de Semana Santa por haberme dado la oportunidad de pregonar una de las celebraciones más carismáticas de nuestra querida villa de Tordesillas. Para mí es un gran honor suceder en este acto litúrgico a personas tan ilustres y relevantes como las que han pasado por este púlpito a lo largo de más de 35 años. También supone un gran reto, ya que resulta difícil ensalzar algo de la Semana Santa de Tordesillas que no haya sido destacado por quienes me han precedido, expertos en comunicación, historia, arte, economía, teología, legislación, música, lingüística, etc. Personas que han hablado extensamente de todo lo que es y rodea a la Semana Santa. Abundar en estos aspectos podría resultar repetitivo y sin duda sería difícil aportar algo más a sus discursos. Por eso, y dado que en mi profesión me dedico fundamentalmente a analizar la forma en que los seres humanos aprendemos y construimos nuestro conocimiento, trataré de aprovechar este momento únicamente para compartir con ustedes unos minutos de reflexión sobre cómo construimos y modificamos a lo largo de nuestra vida el significado de estas dos palabras, Semana Santa. Dos palabras que expresan la espiritualidad, la religiosidad y la fe de un pueblo. Dos palabras que resumen la manifestación de una cultura heredada de nuestros antepasados, llena de creencias y sentimientos, de miedos y de esperanzas. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué significa para cada uno de nosotros la Semana Santa? Dejemos que durante unos segundos afloren en nuestra mente las imágenes, los sonidos, los recuerdos, las ideas que evocan estas palabras. Semana Santa. Han pasado solo 10 segundos. 10 segundos de silencio. 10 segundos para apreciar el poder de comunicación del silencio. 10 segundos de comunicación interior, de reflexión, de meditación. Seguramente todos hemos recordado procesiones, cofrades, sonidos de trompetas y tambores, y algunos también habrán pensado en sentimientos. Semana de dolor, semana de oración, semana de pasión. Recordamos los atributos, los adjetivos calificativos, las etiquetas que a lo largo de la vida cada uno de nosotros hemos ido poniendo en estas palabras. Semana Santa. Los tordesillanos hemos ido construyendo el significado de estos términos desde nuestra infancia, alzando la cabeza al paso de las procesiones para observar las imágenes en lo alto de los pasos, fijando nuestras pupilas en la mirada perdida de la escultura de Jesús Nazareno, en el gesto de dolor de Jesús flagelado atado a la columna, en las manos perforadas por clavos de Cristo crucificado, en las espinas de la corona del Santo Cristo de las batallas, o en ese cuerpo sin vida del hombre en los brazos de su madre, Nuestra Señora de las Angustias. Desde niños hemos observado los detalles de la representación física de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret con detenimiento, fascinación y admiración. Hemos ido acumulando información obtenida directamente por nuestros sentidos y con ella hemos ido creando en nuestra mente poco a poco una representación interna, directa, descriptiva, personal, propia, única y singular de un acontecimiento que forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra educación, en definitiva, de nuestra vida. El rostro curtido de los llamados aceitunero, pimentero y calvo, los judíos, torturando a Jesús. El semblante afligido del generoso judío africano Simón de Cirene cargando la pesada cruz. El gesto de piedad del Santo Cristo con sus manos extendidas implorando perdón, rotundamente tallados por la mano de Felipe Spinabete. Y el semblante de Cristo crucificado junto a los dos ladrones, policromados con tanto esmero por nuestro vecino Pedro Crespo. Todas ellas son imágenes que permanecen grabadas en nuestra memoria, formando parte de un sistema representacional, de una red de imágenes y conceptos construidos a partir de la, de una experiencia sensorial apasionante. Los cofrades capirotados, provistos de velas y hachones uniendo sus pasos, la Guardia Civil escoltando un santo sepulcro que entre cristales deja ver un cuerpo yacente, las mujeres con mantilla negra en señal de duelo acompañando a Nuestra Señora de la Soledad. Y ese sonido agudo del trompetín que en medio de la noche ordena el compás de tambores y trompetas constituyen y son señas de identidad que han generado en todos nosotros emociones y sentimientos, y de manera inconsciente también se han asociado en nuestra memoria a esas dos palabras, Semana Santa, dotando a nuestra representación mental de un significado psicológico particular, idiosincrático, fruto de una experiencia emocional puramente cognitiva. Cofradías gremiales, devocionales, de penitencia, de sacrificio, asistenciales, centenarias cofradías de la Santa Vera Cruz, del Santo Sepulcro y de Nuestra Señora de las Angustias, cofradías de Nueva Creación, Oración del Huerto, Flagelación, Jesús Nazareno, Cristo del Perdón, Cristo de la Misericordia, Primera Palabra, Tercera Palabra, Nuestra Señora de la Soledad, Cristo Resucitado, cofradías de nuestros padres, hermanos y amigos. Sotanas, cíngulos, palios y escudos, devoción con mayúsculas. Devoción del cofrade que vive su filiación en silencio, del penitente anónimo que pone en manos de Cristo su destino o de quien reza al paso de la imagen. Procesiones del Santo Rosario del Dolor, padecimiento y humildad, penitencia y caridad, encuentro doloroso, pasión de Cristo en noches frías de primavera, noches de emoción, noches de oración, noches de redoble de tambores y llanto de trompetas, cruces de sonidos, cruces de silencio, cruces como símbolo del Redentor que recorre las calles portadas por penitentes y cofrades con paso firme, pies descalzos recorriendo el camino del hombre hacia el Calvario, dolor, dolor en el cuerpo y en el alma. Devoción y dolor, dos sentimientos que han impregnado el aire e invadido nuestros sentidos, que también han estimulado nuestra mente y han moldeado nuestra conciencia y nuestro yo. Imágenes, vivencias, emociones y sentimientos únicos, particulares e íntimos, con los que hemos crecido y que rememoramos cada vez que suenan en nuestra mente estas dos palabras, Semana Santa. Elementos que forman parte de una gran representación cargada de conceptos y también de significados que cada uno de nosotros tenemos que descubrir reflexionando, meditando, viviendo una experiencia metacognitiva. Desde hace siglos, cada primavera, al finalizar el tiempo de Cuaresma, los habitantes de Tordesillas vivimos la Semana Santa recreando la última etapa de una historia conocida por todos, la de un hombre humillado y crucificado y la del Señor resucitado y glorioso. Representamos una historia que sucede en los montes de Judea en el año 33 de nuestra era, según el calendario gregoriano, que, como hemos oído en el Evangelio de San Mateo, comienza con la reunión de Jesús y sus 12 apóstoles en torno a una mesa para compartir pan y vino, cuerpo y sangre, que transcurre en la tenebrosa oscuridad bajo las ramas de los olivos de un campo denominado Getsemaní, molino de aceitunas, donde Jesús rompe el silencio de la noche cuando de forma dramática grita: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, cáliz de dolor y de la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Un acontecimiento que continúa con la traición de Judas y el prendimiento o arresto de Jesús por la guardia del llamado Sanedrín, el cuerpo judicial competente sobre la doctrina religiosa judía, obedeciendo la orden de Caifás y de los sumos sacerdotes. Una trama que se desarrolla de modo acelerado en los palacios del poder político y religioso y que desemboca en una condena a muerte, sin auténticos cargos, proclamada por una muchedumbre, instigada por los sumos sacerdotes y consentida, sin ser compartida, por quien ostenta el poder político, Poncio Pilatos, V, prefecto de la provincia romana de Judea. El camino, la vía dolorosa que recorre un pequeño cortejo, acompañando a un condenado a muerte que, escoltado por una patrulla del ejército romano, se dirige hacia el Gólgota, sosteniendo el patíbulo, el brazo transversal de la cruz. Un condenado que muere, martirizado en el cruel suplicio de la crucifixión, destinado por los romanos al castigo de revolucionarios y esclavos, y cuyo cuerpo es depositado en una tumba cubierto tan solo por un sudario. Sin embargo, la tumba, ofrecida generosamente por aquel hombre rico llamado José de Arimatea, no es el último capítulo de la historia de este condenado. En efecto, hay una etapa ulterior, sorprendente e inesperada, que recreamos el domingo de Resurrección, el encuentro glorioso. La Plaza Mayor de Tordesillas se convierte en escenario del encuentro de Cristo resucitado y la Virgen de la Alegría, madre e hijo de nuevo frente a frente. El hijo revelando a su madre de modo fulgurante la naturaleza oculta bajo el perfil concreto de su rostro y de su cuerpo de hombre, la de ser el Hijo de Dios. Cristo diciendo que como hijos de Dios nos espera la resurrección. El último capítulo de esta historia no es la cruz, ni el sepulcro, sino la luz de la resurrección y de la gloria. El domingo de gloria, las imágenes son portadoras del gran mensaje de Cristo, el más abstracto, el más profundo, el más difícil de entender, el significado que cada uno de nosotros debemos descubrir, meditando, orando. Cada año, la procesión de nuestros pasos nos ayuda a recorrer y recordar de nuevo las etapas de esta historia y nos ayuda a volver a pensar, a reconstruir nuestra representación mental interna de la última etapa de la vida de Jesús y encontrar en ella el gran significado de las palabras Semana Santa. Poco a poco, nuestra representación se va distanciando de lo representado. Nos damos cuenta de que en ella se encuentra la clave de la respuesta a las grandes preguntas que el ser humano se formula. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Y a medida que abordamos estos interrogantes, estas preguntas que todo ser humano tarde o temprano se plantea, atravesamos situaciones de desequilibrio emocional, de incertidumbre, de frustración, incluso de miedo y desesperanza. Nos damos cuenta de que en esta última etapa de la historia narrada hay algo imperceptible para nuestros ojos y oídos, algo que nuestra mente no puede representar con imágenes o con conceptos descriptivos. La razón del sufrimiento, el significado de la vida y de la muerte, y la necesidad de la esperanza. Descubrir estos significados forma parte de la esencia de esta gran representación de los últimos días de la vida de Cristo, verdadera analogía de la última etapa de nuestra propia existencia. Desde hace siglos, de forma intuitiva, las mujeres y los hombres hemos sabido algo que los científicos y estudiosos del pensamiento humano han venido planteando en las últimas décadas. La reflexión, la meditación, la metacognición nos ayuda a redescribir nuestras representaciones mentales y a construir nuevos significados a partir de ellas. Y las analogías son esenciales para la construcción de los conceptos abstractos, de las teorías, de las formas de pensamiento con las que tratamos de explicar los fenómenos naturales de la vida. La Semana Santa es tiempo de meditación, de entender que jamás podremos responder al sentido de la vida con afirmaciones absolutas, que la vida, en mayúsculas, es un mosaico de acontecimientos que conforma el destino de cada hombre.
como lo hizo con Jesús, un destino distinto y único en cada caso singular. Como dijo el neurólogo Viktor Frankl, refiriéndose a su cautiverio en el campo de concentración de Auschwitz, cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar ese sufrimiento, porque ese sufrimiento se convierte en su única y peculiar tarea, la tarea que la vida le asigna, su cruz. Todos, tarde o temprano, tenemos que cargar con nuestra cruz. Las palabras de Friedrich Nietzsche, gran admirador de la persona de Jesús, a pesar de su exacerbada crítica a la cristiandad: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier fuego, pueden ser también empleadas para la muerte. Así lo entendió Jesús de Nazaret y ese es su mensaje de gloria. Cuando entendemos el mensaje que transmite la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, cuando comprendemos el verdadero significado de esa gran analogía, la Semana Santa deja de ser la simple narración de una historia. Estas dos palabras se convierten en un constructo psicológico sinónimo de esperanza. Es entonces cuando nos damos cuenta de que durante siglos, artistas y cofrades, clérigos y penitentes, siguiendo la trama del relato evangélico de la pasión, se han esforzado por hacer revivir ante los ojos asombrados y conmovidos de creyentes y apóstatas aquellas etapas o estaciones recorridas por Jesús de Nazaret con un único y trascendental fin: que meditemos y lleguemos a entender el sufrimiento, que pensemos en nuestro camino hacia el Gólgota y demos sentido a nuestra vida y a nuestra muerte. Con este propósito han surgido las imágenes poderosas y sencillas, elevadas y populares, dramáticas e ingenuas, que cada primavera recorren las calles de nuestros pueblos y ciudades y también de nuestra villa. El sentido de la vida, el significado del sufrimiento y de la muerte, significados difíciles de asumir, imposibles de representar de forma directa para el cerebro humano, capacitado para comprender de manera racional aquello que forma parte de la vida, pero nunca lo que forma parte de la muerte. Tan solo mirando la muerte desde el prisma de la fe cristiana podremos encontrar su significado. La muerte solo tiene sentido cuando se comprende y se asume el mensaje de la resurrección. Cuando esto ocurre, entendemos por qué Cristo también afronta el sacrificio de su muerte. Aprendemos el verdadero significado de las lágrimas, de las oraciones, de los sacrificios, de los sufrimientos y las penitencias, y entendemos que la muerte deja de ser el final para ser el principio. Es el momento en el que surge la luz tras la oscuridad, en el que la llama del cirio pascual ilumina nuestro destino, el punto en el que llegamos a ver la meta de nuestro fatigoso camino en la historia. Es entonces cuando apreciamos en toda su extensión el verdadero significado de estas dos palabras: Semana Santa. Semana de sufrimiento y muerte, pero también de júbilo y esperanza. Resurrección tras la muerte, resurrección en los brazos de Dios, victoria del hombre, hijo de Dios, sobre la muerte del cuerpo, la victoria de todos nosotros sobre la inexistencia. La muerte, aun sin perder su perfil trágico, adquiere un nuevo significado, una transformación necesaria para devolver nuestro espíritu a Dios. Un significado que nos hace entender las palabras de Jesús en la cruz antes de exhalar su último aliento en aquella hora extrema: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Que nos hace ver la muerte con un rostro nuevo, inesperado, un rostro lleno de luz y alegría, un rostro que nos ayuda a soportar el sufrimiento. Cuando entendemos esto, cuando miramos la vida a través del prisma de la fe, los pasos, los colores de las capuchas y capirotes, las sotanas, túnicas y cíngulos de los cofrades, los sonidos de tambores y trompetas, los rezos y cantos de oración, se perciben de otra forma. de una manera mucho más intensa y profunda. Nuestros ojos y oídos ven y escuchan otra Semana Santa en las calles, coros y plazas de Tordesillas. Nuestras emociones y sentimientos cambian, se transforman. La Semana Santa se convierte en semana de victoria, de triunfo de la vida sobre la muerte. Así pues, cofrades y fieles, vecinos y forasteros, avancemos juntos a lo largo de este itinerario de oración un año más en nuestra querida villa de Tordesillas, viviendo una Semana Santa no para hacer simplemente memoria histórica de un suceso pasado, sino para sentir la emoción de un acontecimiento áspero y duro, buscando su significado y para proclamar de nuevo el mensaje de alegría y esperanza. En cada procesión caminarán a nuestro lado personas que rechazan la reflexión, que evitan la meditación, que prefieren no pensar en el significado de este acontecimiento, y personas que aún están en fase de búsqueda, de elaboración, que avanzan con inquietud, con interrogantes, miedos y temores. Personas que aún no han construido el verdadero significado de estas dos palabras, Semana Santa. Mientras caminamos junto a ellas, etapa tras etapa, a lo largo de la dura senda de la vida, dejemos que el sonido de los pasos, de los tambores y trompetas, de la oración y de los silencios, nos permita a todos, niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres llegados a esta villa, escuchar el mensaje del apóstol San Pablo. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Que la Semana Santa de Tordesillas se viva como semana de penitencia y pasión, pero también como una semana de gloria y de victoria. Muchas gracias.
Thank you.